Si alguien entra hoy a una fábrica en México esperando ver, una escena de película de ciencia ficción, con luces de neón, pasillos oscuros y, no sé, robots con inteligencia artificial tomando todas las decisiones.
Ciencia ficción pura.
Exacto. Se van a llevar una decepción gigantesca. Y honestamente, esa decepción es lo mejor que le puede pasar a la cuenta bancaria de cualquier empresa.
Totalmente de acuerdo.
Hoy vamos a despedazar este espejismo publicitario de la famosa Industria 4.0.
Ok, vamos a desempacar esto porque hay una distancia abismal entre lo que nos venden los folletos.
Uf, llenos de palabras de moda.
Llenísimos.
Y lo que realmente hace que una línea de producción sea rentable y competitiva en el mundo real.
Es que, mira, el término se ha secuestrado por completo.
¿Secuestrado cómo?
Pues pasó de ser una evolución tecnológica absolutamente necesaria a convertirse en una especie de calcomanía, ¿no?
Ajá.
Una etiqueta que muchas marcas pegan en sus productos simplemente para cobrar más caro.
Para decir que son de nueva generación.
Exacto. Y el peligro de esto es que los directivos terminan comprando hardware carísimo buscando modernidad.
Claro, para la foto del reporte anual.
Pues sí, en lugar de comprar soluciones a sus problemas operativos crónicos.
Fíjate, es como comprar el teléfono inteligente más avanzado y caro del mercado. Ese que tiene procesadores cuánticos y cámaras de grado cinematográfico, y usarlo exclusivamente para enviar mensajes de texto de buenos días.
Haz de cuenta. Es el ejemplo perfecto.
O sea, tienes una capacidad de procesamiento brutal, pero una estrategia nula. Y al analizar este tema a fondo hoy, queda clarísimo que las plantas mexicanas no necesitan más juguetes tecnológicos.
No, para nada. Necesitan que sus sistemas actuales dejen de operar en silos.
A ver, profundiza en eso de los silos.
Ese es el punto de quiebre. La verdadera esencia de la industria 4.0 no radica en el equipo de última generación per se.
Ajá.
Radica en la integración de los datos. El dolor de cabeza real de un gerente de planta, digamos en la zona del Bajío o en Monterrey,
sí.
No es la falta de robots humanoides. Es que su máquina estampadora del 2010 no se comunica de ninguna manera con la línea de empaque.
Ni con el sistema de inventarios, me imagino.
Exactamente. Redefinir este concepto implica conectar procesos estratégicamente para romper esos silos de información.
O sea, que todo hable el mismo idioma.
Desperdicio de tiempo y material.
Entonces, a ver, si la premisa real es tan práctica, si se trata básicamente de sentido común optimizado con datos, ¿por qué hay tanta parálisis en la toma de decisiones? Digo, los gerentes de operaciones saben que necesitan modernizarse.
Lo saben perfecto.
Pero muchos están estancados. Y la respuesta parece apuntar a un problema cultural que, se disfraza de problema financiero. Hay ideas muy tóxicas sobre lo que implica dar este salto.
Es que la resistencia viene de implementaciones fallidas del pasado, ¿sabes?
Claro, el famoso proyecto que costó millones y no sirvió.
Exacto. Y también de un discurso de ventas que típicamente te exige tirar todo a la basura y empezar de cero.
Uy, sí.
El mito más paralizante es la idea del todo o nada. Se ha propagado la creencia de que para entrar a la industria 4.0 se requiere digitalizar el 100% de la operación de un solo golpe.
Claro. Y cuando el Departamento de Finanzas ve un presupuesto para, entre comillas, digitalizar toda la planta...
Se infartan.
Literal. La respuesta automática es un rotundo no, porque asumen que cuesta millones de dólares y que es un privilegio exclusivo para corporativos transnacionales.
Lo cual es estadísticamente falso en la práctica diaria.
A ver, explícame eso.
El retorno de inversión no viene de cambiar la planta entera. Viene de identificar la herida que más sangra.
¡Órale! Me gusta esa frase. La herida que más sangra.
Es que es así. A veces automatizar o instalar un sensor en un solo punto crítico, digamos, un motor específico que históricamente causa cuellos de botella,
ajá,
te genera un impacto financiero mucho mayor que tener tableros digitales brillantes en toda la fábrica.
O sea, cosas más focalizadas.
Hablamos de sensores industriales o monitoreo energético básico que son altamente accesibles y fíjate, se pagan solos en meses, no en décadas.
Ok, a ver, hagamos una pausa aquí. Quiero hacer de abogado del diablo un momento.
Venga.
El discurso corporativo siempre es muy amable en cuanto a la eficiencia. Pero seamos brutalmente honestos.
A ver.
Si el dueño de una planta invierte $500,000 en un sistema de visión artificial automatizado para revisar defectos de calidad, un trabajo que, digamos, hacían 5 personas.
Sí, sí.
El director financiero va a exigir que ese gasto se justifique reduciendo la nómina. O sea, ¿realmente las empresas están reubicando a estos operadores o la famosa evolución del rol es solo un cuento de hadas corporativo para no generar pánico sindical?
Mira, es la pregunta más crítica que enfrenta el sector en este momento. Y la respuesta no es un cuento de hadas, pero sí requiere una visión directiva inteligente.
Que, seamos sinceros, no siempre está presente.
Exacto, no siempre está. Pero fíjate en esto. Si una empresa simplemente despide a esos 5 inspectores, está perdiendo su activo más valioso.
¿Qué sería qué?
El conocimiento tribal de la falla.
Ah, ok.
Un sistema de visión artificial detecta que una pieza salió defectuosa en una fracción de segundo y la descarta. Hace el trabajo repetitivo sin fatiga perfecto.
Sí, no se cansan, no parpadea.
Pero el sistema no sabe por qué la máquina inyectora está sacando la pieza con ese defecto.
Claro. Te dice que está mal, pero no te dice cómo arreglarlo. Necesita a alguien que interprete el síntoma y cure la enfermedad.
Exactamente. El operario que llevaba 10 años mirando esa banda transportadora es el que sabe que cuando la temperatura ambiente sube en la tarde, la presión del molde varía.
Órale. Sí. Esas mañas que solo te da la experiencia.
Tal cual. Si la empresa es inteligente, toma a ese operador, lo capacita para leer los datos que arroja el nuevo sensor y lo convierte en un analista de calidad.
Evoluciona el puesto.
Pasa de ser alguien que simplemente saca piezas rotas de una banda a ser el cerebro que ajusta la máquina para que las piezas no salgan rotas en primer lugar.
Wow, claro.
La tecnología elimina la tarea rutinaria, pero hace indispensable el criterio analítico humano. Si la empresa solo busca recortar personal, se quedará con una máquina muy eficiente para tirar basura.
Pero seguirá produciendo basura.
Exacto.
Ese es un matiz crítico. O sea, no es proteger el empleo por caridad, es proteger el conocimiento operativo para asegurar la rentabilidad.
Absolutamente.
Ahora, dejando de lado los mitos de despidos masivos y presupuestos astronómicos, enfoquémonos en el manual de supervivencia.
Me parece bien.
Revisando el panorama industrial actual en México, las plantas que sí están logrando dar la vuelta a sus números financieros se están concentrando en 4 tácticas muy específicas y comprobadas.
Así es.
La primera, que choca directo con el mito del todo o nada que mencionabas, es la automatización gradual. ¿Cómo se ve esto en la práctica sin detener la producción?
Se ve como un proceso de retrofit, o sea, modernización de sistemas existentes.
Ok, retrofit.
En lugar de arrancar de raíz una línea de ensamblaje completa que implicaría detener la fábrica por 3 meses.
Que nadie quiere hacer eso.
Nadie puede permitirse eso. Lo que haces es intervenir el cerebro del equipo. Mejoras los sistemas de control de motores, instalas controladores lógicos programables modernos en maquinaria antigua.
O sea, no cambias el cascarón.
Logras estabilizar la producción y eliminar el error manual de ajuste, pero usando el mismo fierro pesado que ya tienes instalado.
Es como, a ver si entiendo, como actualizar el sistema operativo de una computadora en lugar de comprar una computadora nueva de carcasa brillante.
Es una excelente analogía.
Y esto se enlaza con la segunda táctica, que es el monitoreo en tiempo real. Pero quiero ir más allá de la definición básica, porque entiendo que es dejar de operar a ciegas. Pero, ¿cómo es que ver un tablero en una pantalla realmente salva un lote de producción?
Es que el problema tradicional es la latencia de la información.
El retraso, digamos.
Sí. En una planta convencional, el reporte de eficiencia se revisa al día siguiente en la junta matutina.
Uy, ¿ya para qué?
Exacto. Si una extrusora de plástico tuvo una caída de temperatura no crítica, pero constante durante el turno nocturno,
ajá,
te enteras 12 horas después, cuando control de calidad rechaza 3 tarimas enteras de producto. El monitoreo en tiempo real destruye esa latencia.
Ah, claro. Porque el sistema no espera que termine el turno para avisar que algo anda mal.
Así es. Si el parámetro de temperatura cae un 2% fuera de la norma, el sistema de monitoreo dispara una alerta en ese mismo milisegundo al dispositivo móvil del supervisor.
¡Órale!
El operador ajusta la válvula en el minuto 3. En lugar de perder 3 tarimas de producto, perdiste quizá 5 piezas.
Es una diferencia brutal.
Esa es la diferencia entre recolectar datos por moda y usar datos para tomar acción instantánea.
Y aquí es donde se pone verdaderamente fascinante, porque la tercera táctica tiene un impacto directo en uno de los costos fijos más dolorosos para cualquier planta en el país.
¿El recibo de luz?
El recibo de electricidad, exacto. Estamos hablando de la eficiencia energética inteligente. Sé que se usan tecnologías como los variadores de frecuencia, y para no quedarnos en la jerga de ingeniería...
Claro, hay que aterrizarlo.
Quiero desmenuzar cómo funciona físicamente esto. Históricamente tengo entendido que un motor industrial es bastante torpe en cómo usa la energía, ¿no?
Muy, muy torpe. Para entender el impacto de un variador, hay que imaginar cómo opera un motor clásico conectado directo a la red de energía.
A ver.
Cuando lo enciendes, arranca al 100% de su velocidad de golpe y se mantiene girando a esa velocidad máxima todo el tiempo.
Ok.
Supongamos que ese motor bombea agua en una tubería, pero tu proceso actual solo requiere la mitad de ese flujo de agua.
Ajá, necesitas menos presión.
Durante décadas, la solución mecánica de la industria fue mantener el motor trabajando a máxima potencia y simplemente cerrar parcialmente una válvula manual para estrangular el paso del líquido.
Lo cual suena a una locura en términos de desgaste. Digo, es literalmente como ir manejando un coche en la autopista con el acelerador pisado a fondo contra el piso todo el tiempo.
Sí, sí.
Y usar el freno de mano constantemente para intentar mantener el límite de velocidad. El desperdicio de combustible y la fricción son absurdos.
Es la analogía perfecta. Estás quemando energía para generar una fuerza mecánica que inmediatamente después tienes que bloquear.
¡Qué locura!
Lo que hace un variador de frecuencia es reemplazar ese freno de mano con un cerebro inteligente. Ajusta electrónicamente los ciclos de energía que llegan al motor, regulando su velocidad y torque en tiempo real.
O sea, le da solo lo que necesita.
Exacto. Si el proceso requiere 50% de flujo, el variador le entrega al motor exactamente la energía eléctrica necesaria para girar al 50%. No estrangulas nada.
Y el recibo de luz baja.
El consumo eléctrico se desploma exponencialmente y además la tensión mecánica sobre las aspas, bandas y rodamientos disminuye dramáticamente.
Y fíjate, ese alivio en el desgaste de los metales nos lleva como anillo al dedo a la cuarta área de éxito.
El mantenimiento predictivo.
Ese mero. Nuevamente, la idea general es intervenir antes de que la máquina explote. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace un sensor de industria 4.0 para predecir el futuro?
Es que parece magia.
Sí, ¿qué está midiendo realmente para avisarte con 3 semanas de anticipación que algo va a fallar?
Es la magia de la física aplicada. Tomemos un rodamiento, un balero industrial gigantesco. En el esquema de mantenimiento correctivo tradicional...
Ajá, ¿el de apagar incendios?
Exacto. Te das cuenta de que falló cuando escuchas el metal romperse, sale humo y la línea se detiene súbitamente. Pérdida total y días de paro.
Pesadilla total para el gerente.
Ahora, en el mantenimiento preventivo, cambias la pieza cada 6 meses por calendario, esté gastada o no.
Lo cual también es un desperdicio de piezas buenas, digo, porque igual le aguantaba un año.
Totalmente. Pero el mantenimiento predictivo, este analiza variables microscópicas.
¿Como la vibración?
Especialmente la vibración y la temperatura. Un sensor inteligente adosado al motor mide el patrón de frecuencia vibratoria en alta resolución.
Ok.
Cada equipo tiene una huella digital de vibración cuando opera sanamente.
¿Como un electrocardiograma?
Ándale, así tal cual. Semanas antes de que un rodamiento falle de manera catastrófica, su estructura interna sufre microfisuras. Esas fisuras alteran imperceptiblemente el patrón de vibración.
Que nadie se da cuenta.
El oído humano no puede detectarlo jamás, pero el software sí. Identifica esa anomalía frecuencial y emite un reporte detallado que dice probabilidad de fallo en el rodamiento del eje principal en aproximadamente 21 días.
¡Wow! ¡21 días! O sea, tienes 3 semanas.
Tienes 3 semanas para programar la reparación tranquilamente durante un fin de semana.
Sin interrumpir un solo minuto de producción.
Ese es el verdadero valor.
Es pasar de apagar incendios con cubetas de agua a evitar que alguien encienda el cerillo siquiera.
Muy buena forma de verlo.
Entonces tenemos estas 4 áreas increíblemente lógicas, ¿no? Pero para pasar de la teoría a la acción mañana por la mañana. Alguien a cargo de una operación no puede simplemente salir a comprar sensores al azar en Internet.
No, por favor no hagan eso.
El análisis que hicimos sugiere que el paso cero antes de gastar un solo peso es un diagnóstico interno implacable. Hay 5 preguntas críticas. A ver, vamos a desglosar por qué son tan importantes.
Este diagnóstico es la línea divisoria entre una inversión estratégica y un gasto inútil, te lo aseguro. Las preguntas buscan encontrar la fuga de capital.
Venga, la primera.
Primera, ¿dónde se está perdiendo dinero de forma más evidente? Segunda, ¿qué procesos específicos generan más errores y obligan a reprocesar el producto?
Ok, el reproceso que mata los márgenes.
Tercera, ¿dónde está el mayor pico de consumo energético de la planta? Cuarta, ¿qué equipos representan un riesgo mortal para la operación si sufren un paro catastrófico?
O sea, es radiografiar el dolor de la fábrica por completo.
Literalmente. Y la quinta es la más estratégica de todas. ¿Qué parte exacta de la planta es el cuello de botella que frena el volumen de producción?
A ver, explícame bien esa última.
Porque este es el error más común. Imagina que tienes una máquina A que procesa 100 piezas por hora.
Ajá.
Y pasa ese producto a una máquina B que solo puede procesar 50 piezas por hora.
Ok, tu cuello de botella son 50 piezas, no hay de otra.
Exacto. Si un gerente se emociona y compra tecnología increíble para que la máquina A ahora produzca 200 piezas por hora...
Híjole, literalmente acaba de quemar dinero.
Quemó el presupuesto del año. La máquina B va a seguir procesando 50. Tu volumen final no cambió en absoluto. Solo creaste un embotellamiento más grande y costoso de inventario en proceso.
Claro. Tienes ahí un cerro de piezas esperando a la máquina B. La
tecnología se aplique exclusivamente donde destraba el flujo o reduce el costo crítico. Ya no compras tecnología. Compras la erradicación del cuello de botella de 50 piezas.
Y esto es vital. El enfoque metódico asegura la competitividad. Pero, digo... Es evidente que diagnosticar y ejecutar esto no es algo que un gerente de planta pueda hacer aislando a su equipo de mantenimiento en una sala de juntas.
No, se requiere ayuda externa.
Requiere una visión arquitectónica que traduzca el dolor operativo al hardware correcto. Aquí es donde se vuelve crucial el respaldo de verdaderos especialistas en el sector. A nivel de ingeniería global, sabemos que firmas como ABB diseñan y fabrican la tecnología desde su origen, ¿no? Creando estas plataformas de automatización y los equipos que dictan la pauta en la industria.
Pero ojo aquí, el mejor hardware del mundo no sirve de nada si no hay quien sepa dimensionarlo.
Totalmente.
Y adaptarlo a la realidad eléctrica y mecánica de la nave industrial mexicana, que tiene sus peculiaridades.
Precisamente. Y ahí es donde entra en juego la integración experta. Como aliados estratégicos, Incoa destaca como un distribuidor autorizado de ABB en México. Su filosofía me llama mucho la atención, no es llegar con un catálogo para venderte la pieza más cara.
Exacto, actúan como consultores.
Ayudan a las empresas a realizar este diagnóstico meticuloso del que hablamos y a diseñar esa modernización paso a paso. Y un punto que los hace sumamente fuertes es que manejan todo el espectro de soluciones técnicas para ese concepto de gradualidad que mencionabas.
Y es súper importante aclarar estos términos técnicos para que la gente entienda por qué la variedad importa tanto.
A ver, danos un repaso rápido.
El portafolio incluye lo que se conoce como soft starters o arrancadores suaves.
Ajá.
Volviendo a la analogía del automóvil, si conectas un motor directo, es como soltar el embrague de golpe en primera velocidad.
Te da el jalón.
El coche da un salto brusco que con el tiempo destruye los soportes. Un arrancador suave administra electrónicamente el voltaje inicial, liberando la energía paulatinamente como si soltaras el embrague con total suavidad. Proteges la mecánica.
Buenísimo. O soluciones como los single drives, ¿no?
Exacto.
Que son variadores de frecuencia independientes para el control de precisión de una sola máquina crítica. Hasta llegar a plataformas más complejas de distribución en baja tensión o low voltage, como le llaman.
Así es.
Que es básicamente modernizar las arterias y el corazón eléctrico de toda la instalación de la planta, para que sea segura, estable y monitoreable.
Tener acceso a ese arsenal técnico, pero con alguien que te indique cuál usar y en qué momento preciso de tu diagnóstico, es lo que hace que un proyecto pase de ser un experimento doloroso a ser un caso de éxito financiero.
Sin duda. Por eso, el paso más inteligente para cualquier gerente de planta, director de operaciones o líder de mantenimiento que nos escuche hoy...
Es buscar ayuda experta.
Es buscar esa validación. Visitar la página web de Incoa y solicitar una asesoría técnica especializada. Es la ruta más segura para estructurar una transición real, rentable y sin los tropiezos clásicos hacia la industria 4.0.
Y para cerrar esta sesión, me gustaría proponer una reflexión basada en la brutal realidad del mercado actual.
A ver, te escuchamos.
Históricamente, las empresas más grandes e imponentes se sentían intocables, ¿verdad?
Claro, las de siempre.
Hoy, las compañías que están devorando la participación de mercado no son necesariamente las que tienen más décadas de historia o los presupuestos más absurdos. Son las operaciones, sin importar si son medianas o gigantes, que están logrando adaptarse y procesar datos más rápido. La agilidad le está ganando la partida a la inercia corporativa.
O sea, el pez rápido se está comiendo al pez grande.
Tal cual. Así que la pregunta que verdaderamente debería quitarle el sueño a quienes dirigen una planta hoy no es si tienen el presupuesto para digitalizar todo mañana.
¿Cuál es entonces?
La pregunta es, en una industria donde los costos de operación son cada vez más asfixiantes y la competencia es global, ¿es el rechazo a dar ese primer paso gradual de automatización el riesgo más letal que una empresa puede correr hoy en día?